Estamos en comunicación ahora con José Luis Bonifacio, él es sociólogo docente aquí en nuestra casa de estudios. ¿Qué tal? Buenos días, Rita, gusto, te saluda.
Buenos días, Rita.
Bueno,
y buenos días a la audiencia. Te tengo un poco bajo el retorno, Rita, si lo podés subir.
Ahí le decimos a nuestra operadora. Ahí está, perfecto. ¿Ya escuchás mejor?
Ahí escucho un poquito mejor, sí.
Bien, bárbaro, perfecto. Bueno, quienes aparentemente ya no pueden hacerse escuchar son trabajadores y trabajadoras, pero entendemos que no es una situación nueva, reciente, sino que siempre han habido intentos de disciplinar a los movimientos obreros. ¿Qué reflexión haces con respecto a esto?
Con respecto a la reflexión general, bueno, en términos políticos, lo que podemos decir es que estamos frente a un gobierno que es claramente neoliberal, que se autodenomina a sí mismo anarcocapitalista, pero es un programa ortodoxo neoliberal, y podríamos decir que es la, que generalmente dicen cuarta, pero yo me gusta decir quinta porque es la quinta experiencia que vivimos en Argentina. Una es la dictadura militar, la otra es la de Menem en los años 89-90, después viene el gobierno de La Rúa, el gobierno de Macri en el 2017 y el gobierno de Milei ahora en 2023. En todos estos gobiernos lo que sucede es básicamente, la política es básicamente la misma. Por un lado intentan aplicar un conjunto de una batería de políticas que se basan en la apertura comercial, en la disminución, en el ajuste fiscal, en la reducción del gasto público y en una política fiscal de bajarle los impuestos a las grandes riquezas y subírselo a los consumidores, a las personas que tienen menos capacidad adquisitiva. Y al mismo tiempo, para poder llevar estas políticas, tienen que elaborar políticas antirrepresivas. O sea, son dos pilares fundamentales. No se puede llevar adelante esta política si no exacerbás el aparato represivo del Estado. Con esto no quiero decir que los otros gobiernos no lo hayan hecho. O sea, los gobiernos que intentan o que se autonominan antineoliberales, que intentan revertir todas estas situaciones, que nunca lo logran, no es que no usan el mecanismo de usar la violencia estatal legalizada, sino que no la tienen como un pilar fundamental de su política de gobierno, como en el caso de los gobiernos neoliberales. Por lo tanto, lo que pasa en este tipo de situaciones, vos pensás, mira, en el gobierno de Milei, las primeras tres medidas que toman son la devaluación del 118% en diciembre, el 13 de diciembre, el protocolo antipiquete el 14 de diciembre del 2023, estoy hablando, y el decreto 7030, que es el pilar básico de su funcionamiento, además de que hace un recorte espectacular cuando la pone a Sandra Petovelo al frente de cuatro carteras, que es trabajo, educación, desarrollo humano, y crea el Ministerio de Desarrollo Social y crea el Ministerio de Desarrollo Humano. Y entonces lo que uno ve claramente es esto, es un escenario neoliberal muy claro que ataca permanentemente a, que digamos, para llevar adelante su política necesita atacar permanentemente a la clase obrera, tanto al sector pasivo como a las provincias y a la clase obrera. Si no, no puede funcionar el mecanismo de gobierno.
Vos hablabas de la creación de este, es un ministerio de Ministerio de Capital Humano, en realidad. Sí. Y me parece que está bueno por ahí detenerse ahí en pensar. Digamos, ya no es de desarrollo humano, es de capital humano, digo, es la elección de las palabras.
Sí, no, por supuesto, eso es lo que ellos llaman también, que es parte de este gobierno, la novedad de este gobierno capitalista, que es la famosa batalla cultural, y por supuesto que tiene una base material, que el Ministerio de Capital Humano ya es toda una connotación lingüística, semántica, que implica que las personas son bienes que se pueden comprar y vender en el mercado, Y vos fíjate que ese superministerio absorbió 4 ministerios, que es parte del ajuste del Estado, ¿no? Cultura, educación, desarrollo social y trabajo. O sea, que es una superministra que maneja, y por supuesto que todos esos ministerios anteriores quedan degradados a secretarías. Y inclusive había puesto inicialmente, lo había puesto a salud también. Después cuando entendieron el gobierno de Milei que salud era un negocio también, crearon el Ministerio de Salud. Pero todo la concepción neoliberal intenta mercantilizar absolutamente todo el aparato estatal.
Y en esa mercantilización el derecho a huelga no cuadra, digamos, ¿no?
No, por supuesto, el derecho a huelga es como es un obstáculo para ese proceso de superexplotación que genera. Es un intento de todas maneras totalmente anticonstitucional. No se puede, o sea, está previsto en nuestra constitución el derecho a protestar y el derecho a hacer una huelga, pero por supuesto que todo depende de correlaciones de fuerzas sociales. O sea, la estructura normativa que tiene un Estado siempre se va corriendo hacia la derecha o hacia los sectores populares en la medida en que la correlación de fuerzas se vaya midiendo en las calles, en la conciencia de las personas y en las formas de pensar, ¿no? Que es una disputa permanente que se da en todos los frentes.
¿Y qué pasa cuando los sectores populares tienen un amplio apoyo a estas fuerzas más de la derecha, si queremos, digamos, inclinar la balanza, como en el caso de amplios sectores de la población, sobre todo populares, porque como digamos que no somos todos ricos, que apoyan un gobierno de estas características?
Sí, ahí ya entramos en un terreno mucho más complejo, que dejamos el plano económico, que es bastante, se puede analizar casi que con las herramientas de las ciencias más duras, y entramos en un terreno sociológico en donde hay que entender, digamos, que un proceso político que tiene que ver con cambios estructurales que se vienen dando desde el capitalismo desde los años 70, te diría, que fueron modificando muy, o sea, lentamente, según como lo mires, en términos geográficos es una vida, apenas una vida de una persona, que fue modificando el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Y en el mercado de trabajo, ¿qué es lo que se vio? Básicamente que se fueron modificando fue flexibilizando la vida social por varias cosas, ¿no? Por técnicas, por nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo por la aplicación de estas políticas neoliberales, que fueron precarizando el empleo. O sea, hubo más aumento de trabajos temporales, mal pagos, con escasa protección. Después también se fue desregulando el mercado laboral, donde se fueron debilitando los sindicatos, se fueron quitando ciertas protecciones al trabajador. Y todo eso provocó una individuación del riesgo social que tiene cada uno. Debe asumir su propia seguridad social, la gente tiene que asumir su propia salud, y fue generando procesos de exclusión social. Si a esto vos le sumás que se fue un mercado de trabajo que se fue tornando cada vez más feminizado, donde las mujeres se tuvieron que hacer cargo de los hogares, y donde apareció toda esta precariedad, tenés entonces un escenario, pero no de ahora, sino de un que se fue creando por las transformaciones de la vida social, hiperindividualizado, donde se rompieron todos los soportes sociales y colectivos que garantizaban cierta estabilidad, y apareció una expresión política como la de Milei, que por supuesto que los sectores populares creen encontrar una respuesta, se ven reflejados en esa respuesta política que dan a una situación que de hecho ya están viviendo durante muchos sectores populares hace mucho tiempo, ¿no? El hecho de tener que arreglártela sola, de tener que resolver tus problemas solos y arreglártela frente solo, entonces eso como que expresa esa situación. Y la incapacidad, por supuesto, de los gobiernos que dijeron que iban a combatir esto, que no pudieron revertir de ninguna manera este proceso, que es, no por casualidad, es global. O sea, no es que se está dando en Argentina, sino que se está dando en muchos países del mundo, y que muy pocos países pueden contener estas nuevas derechas que vienen a decir que tienen la solución, pero que se meten en la vida de las personas, ¿no? Porque cada, pensar en un jubilado que apoyó a este gobierno, hoy cuando ve que su jubilación cae día a día, o un trabajador estatal que creyó que iba a venir la solución y fue despedido, se despidieron desde que asumió hasta la fecha, se despidieron cerca de 50.000 empleados, entre 40.000 y 50.000 empleados públicos. Más, por supuesto, los trabajadores, que algunos trabajadores que pensaban que iban a recomponer su salario, y este gobierno le pone un techo a las paritarias del 1%, evidentemente todo ese apoyo del 30% en la primera vuelta de septiembre, y el 56% en la de agosto, y en la de septiembre del 56%, por supuesto que se van desgastando día a día a un año y medio de gobierno. Y por supuesto que sí hay un núcleo duro del 30% que más o menos se repite en cada una de las elecciones, pero que yo podría decir una siguiente frase, que el relato, realidad mata relato, una cosa así. Pero evidentemente todavía no sabemos, no tenemos no podemos pronosticar, eso sería imposible en ciencias sociales, cuándo va a perder apoyo. Evidentemente hay un conflicto en la esfera de la política que no puede encontrar soluciones o respuestas adecuadas frente a esta situación.
Bien, José Luis, muy claro el análisis. Gracias por el contacto con Radio Antena Libre.
Bueno, listo. Rita, gracias a vos y a toda la audiencia.
Muchas gracias. Estamos en comunicación con el sociólogo docente de aquí de nuestra Universidad Nacional del Comahue, analizando este decreto, este DNU 340/25, que limitaría el derecho a la protesta.